TikTok y el intento por un caso y el suicidio en otro caso de adolescentes. Después lo mismo ha sucedido en Mendoza. Lo que se ha hablado, hemos visto en paralelo que desde la Unión Europea se piensa, bueno, prohibir el uso de esta red social, pero en realidad no estamos hablando de una, sino que estamos hablando de varias. Y también hemos conducido la charla hacia pensar que las redes sociales, la red en general, Internet y todo ese infinito enorme que desconocemos, ha generado nuevas culturas, nuevas conductas, nuevos lenguajes. Bueno, pero todo esto se lo vamos a preguntar y vamos a intentar desmenuzarlo gracias al aporte del doctor Aritz Recalde. Él es sociólogo, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Gracias por atendernos, doctor. Buen día.
¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio, la pregunta, ¿hay efectivamente una nueva cultura, nuevos lenguajes? ¿Es posible analizarlo desde ese punto de vista o del punto de vista sociológico, si se quiere?
Bueno, innegablemente el consumo de redes entre los adolescentes es prácticamente universal. Hay varios estudios en diferentes lugares del mundo occidental, más que nada, que dicen que los docentes están conectados a redes sociales y tienen algún medio tecnológico para acceder a ellos. Entonces podemos decir que incluso ocupa un lugar en una banda horaria que en su momento podría ocupar la televisión, pero que históricamente ocupaba la escuela pública. O sea, hay un instrumento, organización cultural, que los adolescentes están más tiempo que frente a un profesor. Eso es innegable. Y es un dato de la realidad y que reemplazó, siguiendo en esa línea histórica, la televisión. Hoy el consumo entre los adolescentes cultural está virando ese lugar. Con la particularidad, si bien es universal y tiene un impacto que es indiscutible, nadie va a negar esto que estoy diciendo yo, son datos fácilmente demostrables estadísticamente, es un nicho de difícil regulación, muy difícil regulación. Sobre estas situaciones que se dieron con TikTok y los adolescentes y el ahorcamiento, bueno, es muy difícil legalmente. Primero, de bajar un contenido; segundo, de que la empresa TikTok o la plataforma sea objeto de juicio y demanda, porque es un nicho que, insisto, los países, no solamente el caso argentino, Sudamérica, sino también Europa y el mundo, tienen muchas dificultades para regular. Sistemas que nacen incluso muchos de ellos en los Estados Unidos, como es el caso de todo el aparato de Google, todas las plataformas. Entonces es un ámbito de formación cultural fundamental que los estados no pueden regular y que tampoco los padres regular. Y ahí viene el otro problema. O sea, si el estado, si los estados nacionales no tienen la capacidad de regular plataforma, consumo, circulación y responsabilidad de lo que ocurre con esa plataforma, porque legalmente es muy complejo a nivel mundial, uno diría, bueno, ¿qué pueden hacer los padres? Y para los padres es muy difícil también, porque los adolescentes le encuentran la vuelta para las claves de los celulares, los consumos. Entonces, este es otro gran problema. O sea, los estados nacionales no pueden ordenarlo y tampoco los padres tienen posibilidades simples de regular estos consumos. Consumos que, vos me decías, son nuevos, sí, están generando cuestiones que son relativamente novedosas. La adicción que genera el consumo de las redes. Y bueno, está atada a la inteligencia artificial. Uno mira, no sé, determinada música o determinado link, y la inteligencia artificial sabe cuánto tiempo lo está mirando, si consume otras cuestiones, y automáticamente esa inteligencia artificial te ofrece una alternativa similar a esa. Entonces, hoy los jóvenes están enfrentados a un consumo cultural que genera un nivel de adicción por una nueva tecnología que es algo relativamente novedoso. Si en la historia de la cultura reciente, lo que estamos enfrentando es algo nuevo. Y que, llevado a la personalidad de los pibes, bueno, genera ansiedades. Hay una generación de pibes nuevos que se ha modificado totalmente el sentido del tiempo. Todos los procesos demandan horas, tiempos, años. Uno parece que pasa el dedo del celular, pasa un video, y todo es rápido, todo ya. Uno quiere buscar algo en internet y es todo ya. Entonces, toda una generación con mucha ansiedad por el consumo de la imagen y que no puede procesar los fracasos, y que ha modificado totalmente su sentido del tiempo. Y supone que es todo ya. Hay una generación joven, insisto, que está construyendo una personalidad en torno a esa red diferente a las anteriores. Ajá. Y con una cuestión particular también, que es esta cuestión en las redes del anonimato, ¿no? Lo cual permite una construcción y una administración de un sistema de odio, de violencia, también increíble. Sí, cuestiones que uno las podía ver cuando uno fue chico y en la escuela, esas cuestiones que pasaban con los nenes, hoy con las redes sociales se potencia, se viraliza con un video. O sea, hay un sistema de administración de odio, de violencia, que hoy con estas tecnologías tiene mucho más fuerza que antes.
Uh-huh. Y Aris, ¿observás que en la sociedad, digamos que esto atraviesa a todas las personas y en todas las edades, pero vamos a centrarnos en adolescentes y niños o niñas, observás que hay inquietudes en la sociedad del mundo de vista, desde el punto de vista de la educación, bueno, lo que podamos opinar del ámbito gubernamental, hay inquietudes por, no sé si resolver, porque la verdad que es tan infinito que no sabemos qué podemos resolver, pero sí, bueno, buscar alternativas, por ejemplo.
Sí, claro, este es un tema que está instalado a nivel mundial, en todos sus planos. Esto que ocurre con TikTok ha ocurrido en otro lugar del mundo y se dice, bueno, ¿qué se hace? ¿Quién sube ese video? ¿Entonces es algo TikTok o no? O sea, el mundo está discutiendo esta regulación. Algunos regímenes políticos, por ejemplo, como los chinos, tienen un sistema de regulación y circulación de la información en Internet con fuerte impronta estatal. Es una idea el tema. No sé, no creo que nunca sea la nuestra, pero existe. O sea, todos los países del mundo están discutiendo esto, y cómo se regula la circulación de información dentro de la red. Y dentro de eso, los jóvenes. Ahora, llevado al plano educativo, también la pandemia ha multiplicado el tiempo que los adolescentes están expuestos a eso. Lo cual ha generado, sí, muchas discusiones. Ahora hay mucho material escrito sobre el tema, sobre el rol de las redes y las nuevas plataformas en el proceso educativo. Que a mi modo de ver, el balance no es, por lo menos como lo veo yo como educador dentro de la universidad, no es el mejor. Si bien potencialmente las nuevas plataformas ofrecen acceso a la información ilimitado, en tiempo permanente, o sea, un estudiante puede acceder a un video, un texto en cualquier lugar, en cualquier momento, sin tener que desplazarse, sin tener que escuchar al profesor porque la clase tiene grabado. O sea, si por un lado bien, tiene potencialmente usos, por el otro lado tiene muchas cuestiones perniciosas. Existe toda la ansiedad, las adicciones, las dificultades que tienen para prestar atención. Entonces, en el mundo educativo se está discutiendo, pero también con muchos problemas, en cuestiones básicas. El ingreso, por ejemplo, de los estudiantes a las clases con celular. Uh-huh. Es increíble. Una vez como educador, tiene 30 estudiantes, vendiéndose 30 celulares, la clase se vuelve realmente un gallinete, es una locura, no puede educar. Entonces hay escuelas que todavía no han tenido ni siquiera capacidad de regular eso, porque los estudiantes le dicen que están en vínculo con los padres. O sea, los padres existieron siempre, los celulares tienen 20, 30 años, y ahora parece que si el estudiante no le ingresa al aula, no puede vivir. Entonces hoy hay discusiones de lo más práctico, operativo, insisto. ¿Cómo uno puede educar si no ubica el celular en la clase en relación al docente? A cuestiones más generales. ¿Cuál fue el balance del uso de las redes, de la plataforma para el proceso educativo en pandemia? Ahora, que la sociedad lo esté discutiendo no quiere decir que haya madurado políticas concretas de intervención y que lo haya resuelto. Ajá. Yo creo que hoy estamos en un gran limbo política educativa cultural y todavía no hemos aprendido a usar estas nuevas tecnologías. Yo creo que en general la sociedad contemporánea, la sociedad argentina no sale de eso, no sabe cómo usar estas nuevas tecnologías en el proceso educativo, encontrar los aspectos positivos para la educación de sus hijos, pero también matizar las negativas, es un montón. Y si bien se ha instalado en la agenda, insisto, me parece que todavía no están claras cuáles son las posibilidades de intervención.
Y también se da, te lo pregunto, una cuestión de impersonal, ¿no? De falta de contacto, el face to face, como decíamos en alguna oportunidad. Los otros días, hablando con una persona, con un experto también en redes, nos decía que las redes que generan esto de tener amigos, miles de amigos, si se quiere, en realidad encuentra hoy a las personas mucho más en soledad que en otras épocas. ¿Vos analizás eso también?
Sí, totalmente. Totalmente, y ahí uno lo ve, insisto, en los cuadros de ansiedad, de angustia, incluso no solo en los adolescentes, sino en los adultos, con el aumento del consumo de ansiolíticos. O sea, si uno lo mira, en la aparición de, no sé, por citar una, Instagram o Facebook. Uno podría decir, bueno, ahora somos mucho más conectados. Ahora, cuando uno viene a los cuadros de salud mental, de enfermedades de salud mental, las últimas épocas son cada vez mayores. Y el consumo de ansiolíticos y un montón de productos para matizar esas angustias, están dando cuenta que, bueno, en el fondo no estamos necesariamente más humanamente conectados. Y también lo que ha reemplazado en muchos casos es el espacio público, en la calle. En algunas cosas hasta es gracioso, no sé, por ahí uno va a un bar, están los amigos reunidos mirando en el celular, ¿no? Sí. Pero después hay un sistema de juegos en red, y bueno, todas estas cuestiones, para la generación mía, era la calle, era el barrio, la reunión de vecinos, era por intermedio de un fútbol en la calle, o en la plaza, o en un club, o los que practicaban culto en la capilla, o el deporte, y también haber un nuevo espacio público, diríamos, construido de las redes, que para mí separa muchísimo a las personas de los que la unen, ¿no? Yo no creo que se pueda reemplazar, y creo que, insisto, el día que realmente tengamos conciencia de lo que está pasando, vamos a empezar a valorar ese otro espacio público y volver a esos vínculos personales directos que caracterizaron la construcción de la comunidad en la República Argentina.
Ajá, y la última te hago, no te molestamos más. Yo decía al comienzo, y me lo pregunto y te traslado la pregunta, ¿es posible pensar en una nueva cultura, si se quiere? No sé, porque en definitiva uno, con esto que comentabas de la calle, es esto, estás en un grupo de amigos, con tus amigos, pero en realidad en vez de hablar con tus amigos estás conectado con un amigo virtual que quizás ni siquiera conoces físicamente. Es como un poco loco, ¿no? Pero eso, hoy podemos decir, esta es una nueva cultura que merece su análisis, que más allá de lo que cuestionemos o lo que la cuestionemos, va a seguir existiendo o existe, de hecho.
Sí, claro que merece su análisis. Además, con un agravante. Ya entramos en cuestiones de geopolítica, de política internacional o de política nacional. Esta plataforma tienen origen, por lo menos las que consumimos nosotros, en los Estados Unidos. Y todos estos sistemas de organización y distribución de contenido, todo el sistema de la lógica de algoritmos que ordena lo que uno encuentra, por ejemplo, en un buscador, la plataforma Google, son norteamericanas. Entonces, la ruptura del vínculo personal entre los seres humanos y la conexión a una red manejada por potencias extranjeras, por corporaciones extranjeras, también genera potencialmente un problema de identidad nacional. Y esto es tan así que China tiene su propio YouTube, sus propios buscadores, sus propias redes sociales, sus propios sistemas de comunicación de los celulares que nosotros llamamos WhatsApp. Entonces el mundo también lo está discutiendo. Entonces nosotros estamos hoy construyendo una nueva cultura con esa particularidad que creo que en el mediano y largo plazo puede poner en juego la estabilidad de la opinión pública de los países. Y hoy cuando ve los conflictos internacionales, uno de los terrenos de estos conflictos internacionales son las redes. Por eso creo que la nación argentina, si juega un problema de soberanía, después los que somos padres nos jugamos un problema de crianza y de formación de nuestros hijos. O sea, hay distintos niveles, pero si lo tome como país, lo tome como región sudamericana que discute una nueva regulación de Internet, o lo tomemos nosotros como padres o en las escuelas, pero me parece que es inevitable, ese debate está y hay que darlo, digo, por la salud mental de nuestros hijos, pero también por la estabilidad cultural de la nación argentina.
Doctor, clarísimo, gracias por el tiempo, como siempre, un gusto enorme de hablar contigo.
Les agradezco a ustedes, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchaste, ¿eh? ¿Qué podemos decir para concluir esta nota? En el Día de los Enamorados, y enamórate más de la vida, más que de las redes, más que del celular. ¿Te acordás cuando hablamos con Bilinkis? Bueno, dijo que entre 150 y 160 veces por día desbloqueábamos el celular. Quizás habría que empezar por un poco menos y, bueno, valorar este contacto personal que es lo que nos hace sentir humanos, en definitiva.